El proyecto de ley de extinción de dominio ya se encuentra en manos del Ejecutivo para su revisión y análisis. El texto fue recibido por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República la tarde de este jueves 21 de enero.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con el doctor Ismael Quintana. Él es abogado constitucionalista y uno de aquellos juristas que se ha pronunciado a través de redes sociales y en entrevistas respecto de una eventual inconstitucionalidad en la que habrían incurrido los legisladores al aprobar constitucionales que usted esgrime para sostener que esta recientemente aprobada ley por la Asamblea, aún se espera, vale aclararlo, el pronunciamiento del Ejecutivo de extinción de dominio contiene temas inconstitucionales.
A ver, hay algunos aspectos de ese proyecto de ley que preocupan. Yo en principio le diría, lo que yo trato de rescatar es al menos la intención de que el Ecuador cuente de una vez por todas con una ley de extinción de dominio. Es decir, en principio la intención del legislador de objetar ese proyecto de ley, al menos parcialmente, por razones de inconstitucionalidad. Lo primero que a mí me preocupa, si usted puede ver, o los amigos que nos están viendo, escuchando, pueden abrir el proyecto de ley, los primeros artículos, me parece que es el 4 y el 5, hablan de una, entre comillas, autonomía del proceso de extinción de dominio. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto?
No va dentro del proceso penal.
Exacto, es decir, que es un proceso paralelo, es un proceso individual, aparte, uh-huh, distinto, separado del proceso penal. Eso hace que el legislador en este proyecto de ley prescinda de la condición previa de que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada para efectos de determinar que una vez que esa persona ha sido, digamos, enervada en su presunción de inocencia, en otras palabras, ha sido hallado culpable del cometimiento de un delito, entonces ahora sí el Estado inicia el procedimiento de extinción de dominio con toda la certeza de que se cometió el delito para efectos de privarle del goce de ese bien. Ocurre que el legislador hace al revés, ¿no? Porque en sistemas comparados como Colombia, como Chile y otros países donde hay estas leyes de extinción de dominio, lo que se hace es lo que le estoy comentando, precisamente para garantizar dos cosas. Primero, la presunción de inocencia como garantía del debido proceso, que este proyecto de ley está violando. Y en segundo lugar, evitar que el Estado pueda confiscar bienes que tengan un origen lícito, porque resulta que con esta autonomía y con la no necesidad de condena ejecutoriada previa, usted lo que está haciendo es presumir, y la ley lo dice expresamente, el proyecto de ley lo dice expresamente, se presume el origen ilícito del bien. De este modo, se incurre en una tercera irregularidad en esta norma. Solo en esta ya tiene usted tres argumentos de inconstitucionalidad. El tercero es que le están revirtiendo la carga de la prueba al enjuiciado.
Demuestre que consiguió lícitamente esos bienes.
Efectivamente. Entonces, claro, la gran pregunta que yo le hago al asambleísta Villamar y a los otros dos legisladores que han sacado el pecho por la ley que han aprobado es, ¿qué pasa? A ver, Freddy, si el día de mañana a mí me procesan por peculado y resulta que en sentencia ejecutoriada me ratifican la inocencia, es decir, que no me hallan culpable del cometimiento del delito, pero según esta ley, tal cual está redactada, me iniciarían sin necesidad de que yo tenga condena ejecutoriada, paralelamente un proceso judicial de extinción de dominio y me quitan mi casa, mi carro y todo lo demás, porque la ley presume que son de origen ilícito.
O puede no quitarle, doctor Quintana, o puede que este juicio autónomo del penal tenga todos los documentos necesarios, la persona acusada, y puede demostrar que la casa, el departamento, el auto de alta gama o lo que fuese en lo que se presuma invirtió un dinero ilícito, pues tiene todos los recaudos del caso y resulta que no hay una extinción de dominio.
No, lo que pasa es que en estos casos, incluso el proyecto de ley ni siquiera cumple con estándares internacionales de derechos humanos. Lo que le estoy comentando yo no es un asunto solamente que está previsto en la Constitución, donde se está violando la presunción de inocencia, donde se está violando el derecho de propiedad de aquellos bienes sobre aquellas personas que ejercen dominio sobre bienes de origen lícito, sino que además se está revirtiendo la carga de la prueba en casos en los que la Constitución no determine inversión de carga probatoria. Pero además, la cuestión no es una invención mía, como le decía, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que en un montón de casos ha señalado que para que usted prive del derecho de propiedad a una persona cuando se presume que es de origen ilícito, primero se tiene que demostrar que se cometió delito y que como consecuencia de ese delito se adquirió un bien. Resulta que acá estamos haciendo al revés. Primero le quitamos el bien y luego veamos si el señor es delincuente o no. Así de bien se legisla en Ecuador, a la Bartola. Y este es un botón de muestra, porque si quiere, seguimos conversando
sobre... Por favor, tenemos que seguir analizando el resto de temas inconstitucionales o que podrían ser declarados inconstitucionales si mañana más tarde es demandada esta ley por algún sector, algún legislador ante la Corte Constitucional.
Bueno, lo otro que usted tiene ahí es este famoso tema de la imprescriptibilidad. Por derecho a la seguridad jurídica, usted no puede someter a las personas a la imprevisión. No puede someter a las personas al buen tuntún, es decir, a ver cuándo al Estado se le va a dar la gana de iniciar un proceso de extinción de dominio para ver si de verdad el bien tiene origen lícito o tiene un origen ilícito. Eso viola la seguridad jurídica. Por esa razón es que los únicos casos en los cuales se establecen criterios de imprescriptibilidad están previstos en la Constitución, no en la ley. Por esa razón usted tiene casos como el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito, la concusión.
Contra la administración pública en general.
Contra niños, niñas y adolescentes, los crímenes de lesa humanidad, son los únicos casos de naturaleza procesal en los cuales la Constitución determina que no hay prescripción. Entonces, si usted lo que quiere es añadir un caso más, tiene que incluirlo en la Constitución, o es la Constitución la que le tiene que autorizar al legislador a establecer en la ley casos de imprescriptibilidad. Le insisto, esta imprescriptibilidad que se cree en el proyecto de ley viola el derecho a la seguridad jurídica.
¿No se enmarca en el último calificativo o requisito que se pone para la imprescriptibilidad en la Constitución? ¿No se enmarca, digo, esta ley? Y yo no recuerdo, doctor, el último condicionante que tiene el artículo correspondiente en la Constitución.
No, a ver, yo le podría decir que hay una justificación constitucional de la imprescriptibilidad si es que el legislador fuera claro al señalar que este es un proceso de naturaleza penal y que se deriva de la sentencia de condena ejecutoriada. Porque ahí uno podría decir, tal vez es una pena accesoria, entonces nace del proceso de peculado.
Pero aquí está al revés.
En cuyo caso, pues podríamos decir, bueno, se justifica porque el delito del que se ha condenado, por el cual se ha condenado una persona y luego se le ve extinguir el dominio del bien, es imprescriptible. Pero resulta que el propio asambleísta Villamario lo ha escuchado, por ejemplo, decir que este no es un proceso de naturaleza penal, que este es un proceso totalmente distinto al ámbito penal, aunque no nos dice si tampoco es un proceso judicial de naturaleza civil. Es decir, yo no entiendo hasta aquí qué naturaleza mismo tiene el proyecto, pero contradictoriamente la competencia recae sobre jueces penales, ¿no? La razón es que, en todo caso, si es que usted quiere poner casos de imprescriptibilidad en el ordenamiento jurídico, se los tiene que incluir en la Constitución. Eso no ha ocurrido en este caso y seguramente tendrá que ser observado por el jefe del Estado en un eventual veto.
Y el tema de la retrospectividad, que es... La retroactividad, dicho de otra forma, utilizando un eufemismo.
Sí. Yo he dicho que eso es una retroactividad camuflada, ¿no? Es una retroactividad puesta en palabras bonitas, en palabras copiadas de ordenamientos jurídicos comparados, como es el caso colombiano, como que si Colombia tuviera la misma realidad jurídica que nosotros tenemos. Y lamento yo tener que decirle, pero si los amigos que nos ven y nos escuchan quieren o tienen curiosidad de dónde sacaron el famoso concepto de la retrospectividad, abra Google y ahí va a encontrar que lo primero que hizo el legislador fue copiar y pegar de una página de Google, del internet, un concepto de retrospectividad. Es decir, ni siquiera es un concepto jurídico construido por el legislador, es un concepto jurídico copiado, así como hay candidatos presidenciales que copian sus planes de gobierno de Wikipedia. Lo mismo han hecho con este invento de la retrospectividad. Y no hay que ir más allá. Basta abrir el proyecto de ley, me parece que está en el artículo 13. Usted puede leer que el legislador expresamente le está diciendo que esa norma, una vez puesta en vigencia, se va a aplicar a casos previos a su vigencia. Eso, Freddy, María del Carmen, es violatorio del derecho a la seguridad jurídica. Y no es un invento tampoco mío. Hay una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional muy clara y unívoca en la que le dicen que no es admisible aplicar decisiones jurídicas, sentencias, no es admisible aplicar leyes, no es admisible aplicar decisiones del poder público de modo general a situaciones jurídicas previas a la vigencia.
En el derecho comparado, doctor Quintana, ¿dónde se utiliza este concepto de la retrospectividad?
Ellos están diciendo que en Colombia, en la ley de extinción de dominio, se aplique este criterio de la retrospectividad, y que para ellos la retrospectividad no es lo mismo que retroactividad, porque por retrospectivo se entiende que un bien que se adquirió en el pasado, pero que tiene un origen ilícito, no genera en favor del titular o de su dueño verdadero derecho de propiedad protegido por la Constitución, porque ese bien, si fue ilícito en el pasado, continúa siendo ilícito en el presente.
Ese es el argumento de los legisladores.
Esa es la famosa retrospectividad que ellos están inventando. En blanco y negro, Freddy, lo que va a implicar es que a casos previos a la vigencia de la ley, usted le está aplicando esta norma de manera retroactiva, lo que está prohibido por el ordenamiento
jurídico. La pregunta aquí, doctor, estamos absolutamente claros con la explicación constitucional que usted hace y que la Constitución nos impide poder hacer aquello. La pregunta es, ¿cómo recuperamos los dineros o bienes mal habidos de los políticos que ya pasaron?
A ver, lo que esa pregunta yo quisiera trasladar a los legisladores, porque resulta que esta ley sale no después de un año, como dice Fabricio Villamar, que él cree que ha sido el inventor de la ley de extinción de dominio. Hay que recordar a la gente que el entonces fiscal general del estado, Washington Pesantes, por allá en el año 2009, ya presentó un primer proyecto de ley de extinción de dominio. Naturalmente, como todos sabemos, en la época del expresidente Correa, donde la corrupción era la regla general y la transparencia la inexistencia, no le interesaba a su Asamblea Nacional de Bolsillo aprobar esta clase de leyes.
Ni a la siguiente, ni ninguna.
Entonces, por supuesto, eso hizo que más de 10 años el Ecuador no tenga un instrumento normativo. Pero mire, yo no soy penalista, no me voy a meter a hablar de las áreas en las que yo no me especializo, pero he conversado con algunos colegas especialistas en materia penal y muchos de ellos han dicho, mira, no es necesario siquiera la ley de extinción de dominio, al menos en los términos que se está estableciendo ahora, porque en el Código Orgánico Integral Penal usted ya tiene algunas fórmulas para recuperar esos bienes. Ellos hablan, los penalistas hablan, por ejemplo, la figura del comiso, una figura poco utilizada en Ecuador. Otro caso es en el que los jueces, cuando tienen los procesos en sus manos, solamente se fijan, y nosotros también nos fijamos en que el procesado esté en la cárcel, es decir, que le den prisión preventiva, cuando para asegurar precisamente que esos bienes no se vayan al exterior o no se camuflen a nombre de
terceros. Prohibición de enajenar bienes también.
Exacto, las medidas cautelares reales que a los jueces acá poco nada les interesa aplicar. Entonces, Freddy, hemos tenido en Ecuador instrumentos normativos para lograr recuperar estos bienes o para evitar que estos bienes se camuflen o se vayan. Pero resulta que eso es ya una cuestión de voluntad política de jueces, de fiscales y de abogados de hacer que la ley se aplique como está. Es decir, mire, a mí me encanta la idea de combatir la corrupción. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que ese es un mal que nos afecta al Ecuador y que necesitamos leyes para combatir esa corrupción. Pero la corrupción no se combate violando la Constitución ni atropellando derechos fundamentales, porque no cumplir con la Constitución también es una fórmula de corrupción.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es el pronunciamiento legal, más bien constitucional, del doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, respecto de esta ley de extinción de dominio recientemente aprobada por la Asamblea, que aguarda el pronunciamiento del Ejecutivo. Vamos a ver qué dice el presidente de la República respecto del contenido de este proyecto de ley. Doctor Quintana, muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo, Freddy y María del Carmen. Buenas noches.
También para usted. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.